¿Está loca ese hombre que va ahí? Lleva un hacha, le ha dado a uno en la cabeza. Que la deja allí tirado.
Este era el momento en el que Yasin Kanza salía de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, machete en mano, después de asesinar a Diego Valencia, que era el sacristán.
¡Ay, qué horror! Han matado al sacristán de la Palma. ¡Qué locura! Yo estaba partícipe. ¡Ay, qué horror!
Antes lo había intentado con otras personas que estaban en una iglesia también cercana, en un recorrido de pocos metros en el que fue sembrando el pánico. Llegó a herir a uno de los sacerdotes y buscó insistentemente al otro, entre gritos de «Alá es grande», en un ataque que se investiga como terrorismo. Esta es la historia de una tarde de terror en Algeciras. Soy Javier Attard y es viernes 27 de enero.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Si yo hubiese estado, Diego no hubiese muerto. ¿Vale? Pues ya digo que lo que iba buscando era el sacerdote, iba buscando al cura. De la misma forma que en San Isidro buscó al cura, no atacó a nadie más, simplemente al sacerdote, aquí era lo mismo. O sea, si yo hubiese estado, pues verdaderamente digo, no hubiese muerto.
Es un día complicado, es un asunto complicado este y del que quedan todavía muchas dudas por resolver y vamos a intentar hacerlo hoy, a partir de aquí. Esta es la narración del padre Juan José. Es el párroco que iba a ser el blanco del ataque que terminó con la vida de Diego, el sacristán de La Palma, desde hacía 16 años. Tenía 65, Diego, estaba casado, tenía dos hijas, había regentado una floristería y era cofrade. Una de esas dudas de las que hablaba es si estamos hablando de un ataque fruto del fanatismo yihadista. Es una de las preguntas que le voy a hacer a Gema Peñalosa, periodista de Interior y de Sucesos del Mundo. Hola Gema, ¿qué tal?
Hola Javier.
El ataque empieza en la parroquia de San Isidro, ese es el primer punto del recorrido de Yasin. Ahí es donde empieza todo y lo hace además con una discusión.
Porque el ataque comenzó cuando él se presenta en una iglesia y bueno, se pone a insultar a una feligresa y a decirle que su fe no era la auténtica. Esta mujer se aparta, pero este hombre continúa recriminándole y pidiéndole explicaciones sobre su fe. Entonces él se va y una vez que acaba la misa vuelve ya con el machete y comienza a atacar al cura y después se va y ataca al sacristán.
He visto el ademán que ha hecho de que volvía a matarnos. Que por Alá que no nos moviéramos. Se mira para atrás y volvía él con una katana o algo en la mano grande. Y hemos empezado a oír los gritos de la gente dentro de la iglesia.
Ataca al sacristán, ya en la iglesia de La Palma, después de alarmar a todo aquel que pasaba por allí. En esa iglesia no estaba el cura, que sí había resultado herido en San Isidro. En La Palma solo estaba ya Diego y también algunas personas que estaban rezando. ¿Qué es lo que iba diciendo Gema, el atacante, en todo ese proceso hasta ser detenido?
Él dijo, Alá es grande, pero hay que tener en cuenta que los hechos son muy recientes y la policía va con todas las reservas y con todas las cautelas. La primera fotografía, lógicamente, apunta a un ataque terrorista, pero lo que ahora hay que descifrar es si es un ataque terrorista relacionado con el yihadismo. Es un ataque terrorista porque lo que hizo produce terror. Entrar armado con un cuchillo y ponerte a herir y matar a las personas, pues es un delito bastante grave. Entonces están en ello, están mirando en su ordenador, han registrado la casa, también van a ver su declaración. Sí que hay que decir que él tiene antecedentes psiquiátricos en Marruecos, que eso también es un dato a tener muy en cuenta, por eso que todavía es bastante prematuro decir que se trate de un ataque yihadista. Lo que está claro es que él se autorradicalizó en sus redes sociales, hacía suyas las proclamas del Daesh, pero lo que no está claro es que actuara movido por un grupo organizado, sino que más bien parece pues lo que vulgarmente llamamos un lobo solitario y a lo mejor pues su acción tiene que ver más con su estado mental que con un ataque propiamente armado, ¿no? En nombre del Estado Islámico. Eso es lo que están intentando, pues, descifrar ahora los investigadores y también el juez de la Audiencia Nacional.
Hay algunos datos en esta historia que son muy relevantes. Yassin Khanza había llegado primero a Gibraltar, de donde fue expulsado, estaba en situación irregular en España y ahora estaba pendiente, de hecho, de su expulsión del país.
La policía se da cuenta que está en una situación irregular en España precisamente por la actitud que muestra. Hay que tener en cuenta que los agentes peinan ese barrio, ese núcleo marginal donde se instala, pues para controlar a las personas, y en junio se dan cuenta que a este hombre pues no lo habían visto. No le habrían seguramente requerido la documentación de no ser por esa actitud extraña que ellos notan en él. Entonces, una vez le pide la documentación, se dan cuenta que está en situación irregular. Se inicia entonces un expediente administrativo, pero no se le detiene porque él aporta un domicilio, él vivía con unos compañeros y porque carece de antecedentes penales en España. Por tanto, no se le detiene porque es un procedimiento administrativo. Este procedimiento puede durar meses.
Yassin había sido vigilado por la policía y hay algo que sabemos, y es que su actitud había cambiado en los últimos tiempos. Se había mostrado más reservado en su entorno, introspectivo en algún caso, pero estás ahora, Gema, en plena investigación y tienes más detalles que nos puedes contar. Practicaba el Islam, pero por lo que sabemos no era muy conocido entre la comunidad.
Pues lo que sabemos es que este hombre que llevaba en Algeciras desde junio llegó en verano y desde entonces llamó mucho la atención de la policía. Los agentes repararon en él porque se instaló en un barrio marginal tomado por la droga, la delincuencia y la explotación sexual, y cada vez que ellos iban a vigilar el barrio o bien se escondía y les dedicaba pues miradas de odio. Entonces decidieron controlarle. Lo que sucede es que hace 4 días observaron que su actitud se había vuelto más violenta, y de hecho el último control, el último seguimiento que se le hizo fue la mañana en la que cometió los ataques. A los agentes les llamó muchísimo la atención que fuera al culto vestido con una chilaba negra, porque generalmente van vestidos con chilabas de otros colores, y también empezaron a preocuparse cuando vieron que él gritaba por las calles a las mujeres españolas quejándose de que no llevaran el velo, y también recriminaba a las mujeres árabes si a lo mejor el velo lo tenían torcido. Notaron que tampoco compartía tiempo con las personas de su comunidad y lo habían visto muy poco por las 2 mezquitas legales que hay en Algeciras, porque hay una veintena que no son legales. Cuando él mata al sacristán, se va a una plaza y busca el mar, se pone a mirar al puerto, se arrodilla y es cuando se pone a rezar. En ese momento aprovecha a un agente para detenerle.
Gema, gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Terminan así los 5 minutos de silencio que Algeciras ha guardado hoy en memoria de su vecino asesinado ayer a machetazos en esta Plaza Alta, donde hoy, ahora mismo, se concentran cientos de vecinos para mostrar su repulsa por el crimen y para estar con la familia.
Escuchamos a mi compañero Chema Rodríguez, periodista del Mundo en Andalucía, desde las calles de Algeciras, el día después de este ataque, de este atentado, en el que ha hecho un recorrido por las principales localizaciones de esta historia tan terrible.
Este es el sonido de un rezo de un grupo de musulmanes al terminar la concentración de repulsa por el asesinato de Diego Candela en Algeciras. Hay que recordar que Algeciras tiene una importante comunidad musulmana desde hace muchísimos años y la convivencia había sido hasta ahora sin grandes incidentes.
Oh, es que por el tema de la religión, nuestra religión no acepta eso definitivamente y lo niega. Lo que queremos, nuestra religión al revés, nos aconseja, nos obliga de respetar a todas las religiones y vivir con paz. Porque nuestra palabra, nuestra salud, el primero salud es paz a vosotros, que significa salamu alaikum. Esa palabra es la más importante. Hay que presentar la paz y vivir bien con toda la gente, sea lo que sea. A ti.
Estamos en el barrio de la Caridad. Aquí se concentra la mayor parte de la población musulmana de Algeciras. Varios decenas de miles de personas que vivían y viven en paz con el resto de la población. En una de estas mezquitas se cuenta que ayer el asesino Yassine Kanja tuvo un incidente. Ahora mismo la tranquilidad es la nota dominante en este barrio de la Caridad, pero sus habitantes están también conmocionados.
Hola Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier.
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
En este momento me encuentro justo enfrente de la principal mezquita de la ciudad de Algeciras, en el barrio de la Caridad, que es el epicentro de la comunidad musulmana, en una localidad del campo de Gibraltar donde viven entre 15 y 20 mil musulmanes.
Algeciras tiene una parte de su población que es de fuera, en torno al 10%. Ese barrio en el que te encuentras, Chema, ¿es un barrio conflictivo? ¿Se habían registrado, no sé, incidentes antes?
Mira, este barrio de la Caridad está apenas un paseo del centro, precisamente de la Plaza Alta donde ocurrieron los terribles hechos. Es un barrio tranquilo, popular, humilde, pero donde conviven pacíficamente y sin grandes problemas, tanto los españoles de nacimiento o religión católica con la población musulmana que en estos años ha ido asentándose en la ciudad. No hay grandes problemas, y lo dicen no solamente los musulmanes con los que hemos podido hablar, sino también los propios vecinos, los vecinos de toda la vida de Algeciras, que siempre han convivido sin ningún tipo de incidencia ni problema, a pesar de lo que sucedió ayer.
Y el atacante, en lo que tú has podido comprobar allí en Algeciras, Chema, ¿qué se dice, no sé, qué se dice de él? ¿Qué se comenta? ¿Qué se sabe en las calles y entre los vecinos?
Pues yo lo que destacaría por encima de todo es precisamente lo poco que se conoce en Algeciras de este hombre, ¿no? Se llama Yassine Kanja. Llevaba, por lo que dicen, poco tiempo en Algeciras, apenas unos meses, pero no estaba integrado en la comunidad musulmana. De hecho, por la mezquita donde yo me encuentro ahora mismo, apenas había pasado una o dos veces y no se le había visto habitualmente en los rezos. A veces sé que una persona que vivía forma bastante aislada, con un grupo de dos o tres personas más, dos o tres magrebíes, y vivía precisamente no en el barrio de la Caridad, donde vive la mayoría de la comunidad musulmana, sino muy cerca de las dos parroquias en las que atacó anoche.
Hemos mirado hacia la comunidad musulmana, a lo que sabemos de Yassine, pero, Chema, entre la comunidad de las parroquias atacadas, en el entorno de Diego el sacristán, esta mujer, que llora, por cierto, es su sobrina, ¿cómo están? Entiendo que es un momento muy, muy complicado y que casi sobra la pregunta, ¿cómo están viviendo este momento tan duro?
Pues tanto en la parroquia de San Isidro como en la de la Virgen de la Palma, que son las dos donde se produjeron los ataques, que se encuentran además muy cerca, la sensación es de un impacto profundo, ¿no? Un shock total por parte de los feligreses. No solo de los que se encontraban ayer dentro de los templos cuando sucedieron los hechos, sino de los que no estaban y han escuchado y han visto lo que había sucedido, y donde además todos apreciaban muchísimo al sacristán fallecido, ¿no? A Diego. Era una persona muy conocida en la localidad de Algeciras, muy querido, y la sensación es de desolación y de hasta cierto punto incluso orfandad, ¿no? Y no poder explicarse por qué ha sucedido algo tan terrible.
Desde luego, veremos en todo caso cómo avanza la investigación, pero esto es lo que sabemos y lo que está pasando horas después de ese ataque en Algeciras. Chema, gracias.
A la próxima, gracias a ti.
Gemma Peñalosa y Chema Rodríguez han hecho posible este episodio del Mundo al Día. puedes escuchar este podcast todos los días en elmundo.es y también en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Allí te puedes suscribir. El próximo lunes, una nueva historia aquí. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Attard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.